Buenos días. Servicio matutino, domingo 6 de julio del 2025. Salmo 110. El rey sacerdote mesiánico que guía a su pueblo y vence a sus enemigos. Introducción. El domingo pasado por la noche en Praise Central estuvimos orando por los líderes del mundo, orando por los distintos líderes que están en funciones en diversas partes del mundo, donde hay conflicto, lucha y dificultades. Mientras pensaba en esa lista de líderes, quedaba claro que tienen visiones muy distintas de lo que es bueno. Para el mundo, Khomeini tiene una idea diferente de lo que es bueno para el mundo en comparación con Netanyahu. La visión de Putin es diferente a la de Zelensky, o Stern, o Trump. Todos operan bajo marcos morales distintos, tirando en direcciones opuestas, intentando alcanzar objetivos muy diversos y están impulsados por motivaciones muy distintas. Como ha sido durante milenio, los líderes poderosos luchan por el control. Los líderes suben y caen, las naciones suben y caen, los imperios suben y caen. Lo que necesitamos es un liderazgo verdaderamente piadoso, un liderazgo con una visión clara del bien, con un marco moral absoluto, alineado a la verdad, naturaleza de las cosas, y eso es solo se encuentra en el Señor Jesucristo, el Rey. Esta mañana vamos a reflexionar sobre el Señor Jesucristo, el Rey, sacerdote que guía a su pueblo y vence a sus enemigos. Contexto. Recordar que en nuestra serie de sermones dominicales hemos estado observando distintos tipos de salmos para toda ocasión. Ya hemos visto salmos de alabanza, salmos de acción de gracias y salmos de lamento. Hemos explorado salmos reales y la semana pasada Pedro nos ayudó a estudiar el Salmo 73, que es un salmo de sabiduría, un salmo que nos ayuda a vivir en el mundo. Esta semana vamos a explorar a un salmo mesiánico. Los salmos mesiánicos son aquellos que hablan proféticamente acerca del Señor Jesucristo. A veces fueron escritos casi 1000 años antes de que el Señor Jesús se hiciera carne y viniera a esta tierra. Y aún así, habla con claridad sobre quién es y qué vino a hacer. Podríamos haber explorado Salmos 2, 16, 22, 40, 69 o 72, pero he escogido que esta mañana veamos el Salmo 110. Creo que se podría argumentar que el Salmo 110 es quizás el salmo más importante del libro. ¿Por qué digo esto? Porque este Salmo 110 es el salmo con más citas y alusiones en el Nuevo Testamento. De hecho, podría ser el pasaje del Antiguo Testamento más citado de todos. Se cita en Mateo, Marcos y Lucas. El mismo Señor Jesucristo lo enseña. Pedro lo enseña en Hechos 2, en Pentecostés. El autor de Hebreos dedica varios capítulos a explorar y explicar ciertos y diversos versículos de ese salmo. También encontramos alusiones en varias partes en Efesios. Está por todo el Nuevo Testamento. No se trata de una sola cita, sino de decenas de referencias a lo largo del Nuevo Testamento. Así que este es un salmo tremendamente importante. Para considerar juntos esta mañana, habla de la identidad y la obra del Mesías prometido. El Señor Jesucristo, el único que puede darnos un liderazgo verdadero, y en este salmo vemos el rey sacerdote mesiánico que guía a su pueblo y vence a sus enemigos. Verán que el salmo comienza con el título Salmo de David, y eso es crucial para la interpretación, tanto para nosotros como para diversos autores del Nuevo Testamento que lo comentan. Si como afirma en el Salmo y como afirma el Señor Jesucristo, fue escrito por David, eso tiene implicaciones enormes. Significa, como un comentarista, que por inspiración del Espíritu Santo, David profetiza acerca de una persona de grandeza infinita que será su descendiente según la carne, pero su sueño en virtud de su divinidad. Así que vemos a en el texto y veamos en primer lugar. El Señor Jesucristo es el rey sacerdote que guía a su pueblo, del 1 al 4. El versículo 1 es verdaderamente impactante, porque allí vemos al Mesías, el Señor Jesucristo, ese rey exaltado. Jesús es el rey exaltado, el 1 y el 2. Así dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión el poder de tu cetro. Domina tú en medio de tus enemigos. Esa primera línea es impactante y dio lugar a muchas discusiones en el Nuevo Testamento. El rey David dijo: el Señor, Yahweh, dijo a mi Señor Adonai, mi soberano. No dijo: Yahweh me dijo a mí, sino: Yahweh dijo a mi Señor, mi amo, a quien yo sirvo. ¿De quién está hablando David? ¿Quién es este Señor suyo? Quizás recuerden que unos meses atrás, cuando estudiamos el Evangelio de Mateo, estábamos en el capítulo 22 y el Señor Jesús confrontaba a los fariseos en el versículo 41. Leemos sobre ese encuentro. Versículo 41. Mientras estaban reunidos los fariseos, Jesús preguntó, versículo 42, ¿qué piensan ustedes acerca del Cristo? ¿De quién es descendiente? ¿De David? Respondieron ellos. Jesús les dijo, 43, entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? Él afirma, 44, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. 45. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su descendiente? 46. Nadie pudo responderle ni una palabra, y desde ese día ninguno se atrevía a hacerle más preguntas. Amén. Nuevamente, apenas hace unas semanas en Pascua, estuvimos viendo Hechos 2. Y el sermón de Pedro en Pentecostés, cuando confrontó al pueblo con la muerte, resurrección y exaltación del Señor Jesús. Le dijo, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Por tanto, que todo Israel esté bien seguro de que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Aquí, por el poder del Espíritu Santo, David habla del Mesías venidero, 1000 años antes de su nacimiento, uno que vendrá de su linaje y, sin embargo, sería infinitamente superior a él. Y vemos que el Mesías es el rey exaltado. Toma a su asiento, es entronizado a la derecha de Yahweh. Eso significa que el Mesías, que el Señor Jesucristo, comparte el trono de Dios, participa plenamente de su naturaleza divina y ejerce su gobierno. Versículo 2. El Señor extenderá desde Sión el poder de tu cetro. Domina tú en medio de tus enemigos. El cetro poderoso es símbolo de su poder y de su gobierno. Es el Señor, Yahweh, quien extiende ese poder y autoridad reales para que su Mesías lo ejerza. Y ese gobierno se ejerce entre sus enemigos. De hecho, vemos el versículo 1 que sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies. ¡Sus pies sobre el cuello de sus enemigos! Creo que es algo similar a lo que encontramos en Apocalipsis 17:14. Le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Los que están con él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. Cuando miramos el mundo en toda su fragilidad y caos, cuando lo vemos con todos sus líderes defectuosos persiguiendo agendas contradictorias, con visiones muy diferentes, ídolos diferentes, metas distintas, no necesitamos desesperarnos, porque
No estamos sin líder ni sin rumbo. El Señor Jesús es el Rey exaltado y Él es, en última instancia, victorioso. Reina con poder y autoridad. Tiene pleno control. Y el hecho de que haya enemigos por todos lados no representa ningún problema para Él. Tiene poder soberano absoluto. El Señor Jesús es el Rey exaltado. Y observe ahora, el segundo lugar que este Rey exaltado, el Señor Jesús guía a su pueblo. El Señor Jesús guía a su pueblo. Versículo 3. Tus tropas estarán dispuestas cuando manifiestes tu poder, ordenadas de santa majestad. De las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud. Amén. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Este rey mesiánico, este gran Jesús, tiene un pueblo numeroso y este pueblo le pertenece libremente. Se entrega voluntariamente. Derek Kidner sugiere que la expresión es aún más audaz y que puede traducirse como tu pueblo será ofrendas voluntarias. Sugiere incluso que podría participar, Pablo expresaría más adelante, el pueblo del Señor Jesús siendo sacrificios vivos o vidas derramadas como una libación u ofrenda. El resto del versículo es difícil de traducir y se ha ofrecido varias interpretaciones, pero el sentido general es que el Mesías avanza con fuerza, con vigor, de quien es la plenitud de su vida, avanza en santidad y gloria al frente de un pueblo vasto, su pueblo. Y desde nuestras perspectivas, eso tiene mucho sentido. El Señor Jesús, el Rey exaltado, guía a su pueblo. Y hay multitudes de personas que han seguido y siguen al Señor Jesucristo a través del tiempo. Y todas las tribus, lenguas y naciones. Cuando pensamos en la iglesia perseguida, vemos cómo han entregado sus vidas voluntariamente por el Señor y su palabra. Y nosotros, al seguirlo, aceptamos el reto de vivir en un mundo caído mientras seguimos fielmente al Salvador. El Señor Jesús nos guía a su pueblo a través de esta vida. El buen pastor nos guía y nosotros le seguimos con gusto. El Señor Jesús es el Rey. Guía a su pueblo. Mientras vivimos en este mundo lleno de líderes en competencia y de ideologías de conflicto, recordamos que nuestro líder es el Rey Jesús y que le seguimos con gozo y decisión. No seguiremos el liderazgo del mundo. No seguimos los caminos del mundo. No nos ofrecemos al mundo. Seguimos al Rey Jesús y nos ofrecemos voluntariamente a Él, el Señor Jesús, el Rey exaltado. El Señor guía a su pueblo. Y ahora, al llegar al versículo 4, notamos lo siguiente. El Señor Jesús, el sacerdote eterno. El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este es el segundo oráculo directo de Dios. Este salmo. El primero fue, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, Dios habla y dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esto es algo que el Señor Yahweh ha jurado con juramento y no cambiará de parecer este sacerdote. Nunca perderá su oficio. Ese sacerdote nunca fallará. Nunca será removido. Y ese sacerdote antiguo y más perfecto que todos los sacerdotes levíticos del Antiguo Testamento. Este que es rey también será sacerdote, pero no un sacerdote de la línea de Leví, como lo eran todos los demás sacerdotes. Este será sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿quién era Melquisedec? Solo se menciona dos veces a Melquisedec en el Antiguo Testamento. Primero, al final de Génesis 14, donde Abraham lo encuentra, y luego aquí en el Salmo 110, de años después, cientos de años después, y eso es todo. En Génesis 14 leemos de Abraham. Se enteró de que una coalición de los reyes enemigos había capturado a su sobrino, junto con el botín de varios reyes. Más, y Abraham fue tras ellos. Los alcanzó, los derrotó, y recuperó tanto a su sobrino como todo el botín. Lo trajo de vuelta y al regresar se encontró con ese hombre misterioso, Melquisedec, que era el rey de Salem. Este Melquisedec era rey de justicia, eso significa su nombre, y también era rey de paz, el rey de Salem. Se cree que Salem fue lo que más tarde se convirtió en Jerusalén. Así que Melquisedec es rey de justicia y de paz. También descubrimos que era tanto el rey como sacerdote, algo normalmente prohibido. Cuando Abraham se encuentra con este rey, sacerdote Melquisedec, rey de justicia y rey de paz, recibe una bendición, pan y vino, y Abraham le da un diezmo de todo lo que había recuperado. Entonces, el sistema religioso judío, el pueblo debía dar el diezmo de todos los sacerdotes, de todos a los sacerdotes, descendientes de Leví, quien a su vez eran descendientes de Abraham. Pero cuando se encontró con Melquisedec, fue Abraham quien entregó el diezmo a este gran rey. Normalmente sería el patriarca Abraham quien daría las bendiciones como poseedor de las promesas de Dios. Sin embargo, cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, es Abraham quien recibe la bendición de parte de él. Y el autor de Hebreos lo deja claro. Sin duda alguna, el inferior es bendecido por el superior. Quien quiera que sea este sacerdote, según el orden de Melquisedec, este sacerdote que no viene de línea sacerdotal de Leví, sino del orden de Melquisedec, es mayor que Abraham y que todos los sacerdotes. Amén. El autor de Hebreos es explícito para este sacerdote, profetizado en Salmo 110. No es otro que el Señor Jesucristo. La responsabilidad del sacerdote es llevar a su pueblo la presencia de Dios. En el sacerdote levítico, esto se hacía mediante sacrificios de animales, para que el pecado del pueblo fuera cubierto y pudiera acercarse a Dios. Pero a diferencia de los sacerdotes levíticos, este sacerdote no ofreció el cordero. Él se convierte en el cordero. Se ofrece a sí mismo por su pueblo el sacrificio ofrecido para pagar por un pecado, para cargar con la ira del pecado que mereces. Cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz, estaba ejerciendo su ministerio sacerdotal según el orden de Melquisedec. Hebreos 7, del 21 al 28. Amén. Por tanto, el Señor Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto anterior. Ahora bien, a los sacerdotes, la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, y por eso hemos tenido muchos de ellos. Pero como el Señor Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Nos convenía tener un sumo sacerdote, así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles. Para el juramento posterior a la ley, designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Amén. Este es el Mesías, el Señor Jesucristo. No es solo el Rey y no es solo sacerdote. Él es el único que está entronizado en poder y ungido en misericordia. Es el Rey y sacerdote y como tal salva a su pueblo de sus pecados. Empuña el cetro de gobierno real y se sacrifica a sí mismo por el bien de su pueblo. Y su pueblo lo sigue. A menudo escuchamos en los medios sobre necesidad de modelos a seguir. Y hay muy, muy pocos entre los líderes mundiales. Pero fija tu mirada en el Señor Jesucristo, el Rey y sacerdote, y encontrarás a alguien digno de seguir. Pero el Señor Jesucristo es Rey, sacerdote, que guía a su pueblo y lo hace para siempre. ¿Notaste eso en el versículo 4? Es sacerdote para siempre. Yahweh lo ha jurado, no cambiará de parecer. Eso le da a su pueblo gran seguridad y confianza. Luego, nuestra posición ante Él no depende de nuestro desempeño o de cómo nos sentimos al respecto a Él. Está segura en Él, el sacerdote eterno que intercede por nosotros. El Señor Jesucristo es el Rey, sacerdote que guía a su pueblo. Y por último, notemos el Señor Jesucristo sobre sus enemigos del 5 al 7. Jesucristo es victorioso sobre sus enemigos. Jesucristo derrota al mundo. Si su pueblo puede descansar seguro bajo su liderazgo real y sacerdotal, sus enemigos deberían de temblar de terror. Si su pueblo puede estar confiado y asegurado, y sus enemigos deberán esconderse, llenos de pavor. Leamos en el versículo 5 al 7. El Señor está a tu mano derecha. Aplastará a los reyes en el día de su ira. Juzgará a las naciones y amontonará cadáveres. Aplastará cabezas en toda la tierra. Beberá de un arroyo junto al camino y por eso se levantará su cabeza. Al observar el caos del mundo a lo largo de los siglos, el ascenso y caída de reinos, al observar el caos y conflicto actual, podemos saber que el Señor Jesucristo será victorioso y que todos sus enemigos serán destruidos. Padre, con Él, cuando sale a la batalla, quebranta a los reyes en el día de su ira. Ejecutará juicio. Las naciones estarán llenas de cadáveres. Los jefes serán quebrantados por toda la tierra. Esta es una imagen de destrucción total para todo lo que se opone a este rey sacerdote. No hay escape, no hay mitigación. Esto puede aplicarse al juicio histórico de los enemigos de Dios, pero sobre todo al juicio final. Tiene implicaciones cósmicas para el mundo entero y cumplirá en el último día como se describe en Apocalipsis 19, 11 al 21. Pero también tiene implicaciones personales, ya que los pecadores rebeldes pasan uno por uno en esta vida a la condenación eterna. El Señor Jesucristo, este Mesías, Rey, sacerdote, guía a su pueblo, pero también derrota a sus enemigos y los derrota de forma completa e irremediable. Calvino escribe, así como un pastor es tierno con su rebaño, pero feroz y temible con los lobos y ladrones, de la misma manera el Señor Jesucristo es amable y bondadoso con quienes se encomienda a su cuidado, mientras que aquellos que rechazan obstinadamente su yugo sentirán cuán terrible es su poder. Conclusión. Al dar unos pasos atrás y mirar este salmo, el mensaje clave es: el Señor Jesucristo es el Rey, sacerdote, que guía a su pueblo y derrota a sus enemigos. Y la pregunta queda en el aire: ¿de cuál grupo somos? ¿De cuál grupo eres tú? ¿Su pueblo o sus enemigos? Si has confesado tus pecados al Señor Jesucristo, si te has arrepentido y has puesto tu fe y confianza en Él, entonces eres beneficiario del ministerio sacerdotal del Señor Jesús, como dice el autor de Hebreos. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Si eres tú, entonces debes descansar en la seguridad que proviene de ser parte de su pueblo. Debes aceptar su guía, seguirle confiar en Él, sabiendo que Él ya ha hecho todo por ti. Pero si ese no eres tú, si actualmente estás en pie como su enemigo, entonces debes temblar por tu alma y correr al Señor Jesucristo. Busca el perdón y salvación, o doblarás las rodillas en esta vida, o serás aplastado en la siguiente. El Señor Jesucristo es el Rey sacerdotal que guía a su pueblo y derrota a sus enemigos. Asegúrate de que eres suyo y síguelo. Amén. Que el Señor les bendiga.